Radio Color. Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Caramuel en Radio Color 106.2 de FM o en radiocolor.es como cada jueves de 8 a 9 de la noche. Tenemos hoy en directo a dos invitados, aunque no los llamaría yo exactamente así. Por una parte a Carlos, porque toda la temporada pasada estuvo conmigo aquí en Caramuel acompañándome en unos cuantos programas. Y hoy, como tantas veces hicimos con Carlos el año pasado, pues lo vamos a hacer con Carlos. Espera que os abro el micrófono para que podáis saludar. Hola.
Hola, buenas noches.
Hola, hola.
Con Carlos y Freddy estamos esta noche. Y bueno, os vamos a narrar, ahora iremos explicando un poquillo, os vamos a narrar una parte de una historia. Una historia que es propia de ellos y que está contada precisamente por ellos mismos. Vamos a utilizar archivos sonoros y nos vamos a meter un poquito en el bosque hoy, ¿no?
Sí, un poquito.
Pues vamos a empezar.
En el bosque en llamas.
El bosque en llamas. Pues os vamos a dejar con un temita que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Después pues empezaremos a conversar con ellos para ver qué tienen que contarnos.
Thank you.
vez no sea cierto, pero siento como el fuego quema por dentro. Fuego, fuego, fuego.
Bueno, empezábamos con un tema llamado Fuego, de un grupo llamado Intoxicados, y con Fuego vamos a empezar. Chicos.
Buen tema.
Chicos, Fuego. Bueno, os decíamos al principio que teníamos dos invitados, Fred y Carlos, y bueno, ellos precisamente trabajan, vienen en condición de trabajadores de la Brief, y bueno, yo creo que podríamos empezar por eso, ¿no? Por... ¿Qué es la Brief? ¿Podéis empezar a contarnos para que los oyentes también sepan lo que es? Que yo creo que hay mucha gente que no lo sabe.
Mi amigo Freddy, que es más veterano, lo va a explicar perfectamente.
Pues, bueno, para explicarlo, para que lo entienda todo el mundo, básicamente lo que somos es bomberos forestales, ¿vale? Y para pues ubicarnos un poco exactamente cómo funcionamos o cómo somos, hay que explicar que los incendios forestales en España están, las competencias están dadas a las comunidades autónomas, como en otras materias, ¿no? Pero nosotros somos un poquito especiales en ese sentido, porque somos una ayuda que pone el Ministerio de Medio Ambiente a las comunidades. Cuando hay un incendio que se les desmadra un poco o algo así, pues es cuando en principio llaman a la Brief. Luego hay 10 bases repartidas por todo el territorio nacional, ¿no? Entonces luego aparte las bases tienen un despacho automático, que hay años que actuamos más o menos también en un radio de acción de 50 kilómetros o de la misma provincia donde está la Brief en concreto, que a la que le toca salir. Básicamente es eso.
Vale, entonces son unidades como diferenciadas dependiendo de quién las ponga en marcha o algo así.
No, a ver, es hay 9 de las 10 bases que hay 9 que somos Brief A, se llama, y luego hay una en Ávila que es una Brief B, que bueno, para explicar exactamente lo que somos, las siglas Brief significa Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales, ¿vale? Somos una brigada silitransportadas, es decir, que podemos acudir a cualquier punto del territorio nacional, ¿vale? Si hay un incendio en Valencia, pues nos pueden llamar, o en Galicia, o donde sea, ¿vale? Entonces, lo que tenemos un poco de distinto es eso, que los medios que hay normalmente para apagar los incendios forestales, pues son medios que trabajan para la comunidad autónoma. Nosotros trabajamos para el Ministerio de Medio Ambiente directamente. Entonces, para salir, la comunidad autónoma tiene que pedir al Ministerio de Medio Ambiente, tiene que pedirle ayuda, ¿vale? O pedirle directamente una Brief, pues que normalmente luego ya el Ministerio pues manda o la que está ubicada más cerca, o si hay una que está, eso ya pues tienen ellos su manera de hacerlo, porque a veces mandan, en vez de mandar a la que está más cerca, si hay más riesgo de incendio, mandan a la siguiente para dejar la zona un poco más cubierta. Pues eso ya depende un poco de los técnicos del ministerio, vamos.
Y una pregunta que me surge así sobre la marcha, que los protocolos son muy, o sea, quiero decir, ¿hay mucho papeleo por medio para poder mandar a una Brief a algún sitio? ¿O tarda mucho o es muy rápido y vais ipso facto?
Ahí podemos hablar de oídas, yo creo, un poco. Porque nosotros estamos, digamos, hacemos el trabajo de campo, por así decirlo, y tenemos alguna ideita, pero bueno, a ver si...
Sí, es verdad que con los papeleos nosotros no estamos, pero bueno, sí, ideas tenemos. A ver, papeles sí que hay, pero digamos que lleva ya tanto tiempo funcionando que ya más o menos está bastante mecanizado, y es un fax para allá, un fax para acá, y se sale bastante rápido, o normalmente, excepto alguna situación extraña, normalmente se sale en un tiempo muy vale, adecuado. De hecho, tenía por ahí un dato de un folleto que repartió el Magrama. En el 89% de las salidas Brief, en menos de 30 minutos estamos. Está en el lugar del incendio.
No era porque, joder, a veces los papeleos y todas esas cosas ralentizan mucho las cosas.
Hay papeleo, pero va rápido. O sea, el tema es que si es una estructura que se tiene que hacer, el papel se tiene que hacer, hay que mandar un fax, se tiene que autorizar, etcétera, pero lleva ya una dinámica hecha que está funcionando rápido.
Ajá.
Es una llamada de teléfono, un fax, el fax se envía de vuelta el consentimiento o el ok, y poco más. Y ya se da, y ese OK ya sirve para dar la salida.
De hecho, cuando hay una llamada de la comunidad al ministerio, normalmente lo que hace el ministerio es prevenir a la base en concreto que va a salir.
Para que esté preparada.
Para que
ya
se vayan preparando, pues los, nos vayamos preparando, ¿no? Los trabajadores. Y cuando ya dan el OK, digamos, ya estamos prácticamente preparados ya con el equipo y todo en el helicóptero para montar y salir para el incendio. Uh-huh.
Me dejo cerrada el micrófono. Seguimos charlando con Carlos y con Freddy de estas cosillas. Yo a lo mejor hago de un poco de pero os tengo que preguntar cosas para que también los oyentes se enteren de. ¿Y eso de la UME qué es? Está la Brief, que ya sabemos lo que es, y ahora, ¿la UME qué es?
La UME es un medio del ejército que conoce todo el mundo. Creo. Vamos, no, creo, sí, ¿no? No, seguro. Conoce todo el mundo. La unidad militar de emergencia. Creada en 2006 y es un operativo dentro del ejército del ejército que se encarga de acudir a emergencias y entre ellas está especializada o están especializados en incendios forestales.
Y más cosas, y más cosas.
¿Y en más cosas?
Y lo
Entonces no serán tan especializados. Cuando uno se especializa en muchas cosas, al final no es especializado en nada.
Bueno, eso...
Nacieron sobre todo con la idea de dar respuesta a la problemática de incendios forestales. Solo que, pues eso. Sobre todo, es un estamento militar. Uh-huh. Eso supone muchísimas cosas. Entonces, el personal civil que trabajamos en incendios forestales lo estamos llevando muy mal. Porque el tema de la prensa, el tema mediático, les funciona de maravilla. O sea, tienen. A todos los incendios van con un gabinete de prensa, cosa que no hace ningún otro medio, por ejemplo. Y entonces se encargan de atender a los medios de comunicación que van a los siniestros y que por supuesto, entendemos que los periodistas quieren saber cómo. Van al lugar del incendio a buscar la imagen y a que alguien les informe. Claro. ¿Y qué ocurre? Que el personal civil normalmente no hace declaraciones. Excepto cuando ya llega el político, que eso ya es en los casos estos en los que el incendio pues ha sido una cosa muy sonada, lleva varios días y se presenta el consejero o un personaje político. Pero la UME no, la UME a cada incendio que va lleva su gabinete de prensa y entonces atiende a los medios. Y entonces el periodista que cuenta, pues cuenta lo que le han contado.
Lo que le dicen, claro.
Claro, pero la UME, lo que decía de que lo primero de todo son militares. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, son unidades inamovibles. En la unidad más pequeña es un batallón y un batallón consta de, no me acuerdo bien, 25 autobombas.
No pasa nada. ¿Qué te acuerdas diciendo? Tampoco vamos a explicar, o sea, quiero decir, ya hemos explicado lo que es la UME. Y.
No, va a ver, a lo que hacía referencia, a lo que quería hacer referencia con respecto al tema del estamento militar, a lo que me quería centrar es a que creo que no consiguen y no van a conseguir nunca atender un siniestro en menos de 4 horas. Y eso siempre que se les da salida a un equipo tan grande de medios y de infraestructura y de gente. Solo en incendios en los que ya, digamos que la catástrofe ya se ha producido.
Claro, tanto tiempo de.
El objetivo del planteamiento, que sin duda alguna, desde un punto de vista técnico, es el razonable, es conseguir que los incendios tengan capacidad de extinción, lo primero, que eso se hace con la prevención, y lo segundo, que los incendios no entren en una fase ya de que estemos hablando, como estamos hablando en el último decenio, de que cuando se hacen incendios grandes, antes. Rápidamente se decía que un incendio de más de 500 hectáreas era un gran incendio. Ahora, un incendio de 500 hectáreas pues muchas veces incluso se ponen en duda de si era un gran incendio. Ahora salen incendios de 5.000 y de 6.000 hectáreas casi todos los veranos. Eso es lo que se trata de evitar. Eso sí, digamos que sí lo cumple la UME, pero otra cosa a la que sí quería hacer énfasis es que con la UME el personal civil no puede interactuar. El personal civil no le puede pedir una manguera a un autónoma de la UME, por ejemplo.
Ya.
Ese es el
problema,
el
quid
de la cuestión en realidad. A ver, la UME le pasa una cosa parecida a la nuestra, que es que es un medio del gobierno central y entonces, en principio, su protocolo es por ley debería ser igual que el nuestro. Lo que ocurre con ellos es que al principio, pues ellos empezaron a actuar un poco porque es un medio en el que han metido muchísimo dinero. Entonces, al principio empezaron a actuar un poquito a su aire y cuando les parecía o cuando les hacían salir, pero sin que la comunidad autónoma lo requiriera, etcétera. Entonces, hubo una denuncia del País Vasco. Del gobierno del País Vasco porque eso no se puede hacer, ¿no? Por lo mismo que hemos explicado antes de que la comunidad autónoma nos tiene que pedir a nosotros, no es porque se me ha desmadrado esto, necesito ayuda. Sí es por eso, pero aparte es por un tema legal, ¿no? Entonces, el País Vasco denunció y ganó ese juicio porque la UME intervenía sin que se le requiriera y a raíz de eso se hizo un protocolo en algunas comunidades autónomas, una de ellas es la nuestra, por ejemplo, en la que la UME puede intervenir sin que la comunidad lo requiera, etcétera. Entonces, lo que pasa un poco es lo que acaba de decir Carlos, de que no es un organismo que se engrane bien con el resto de trabajadores de bomberos forestales porque es muy hermético y funcionan a su marcha. Bien, es verdad que ellos tienen muchas infraestructuras que si necesitan, yo que sé, a veces tienen raciones, tienen muchas autobombas con mucha agua, pero tienen su cadena de mando y tiene que decirlo el que más arriba está, ¿no? Entonces se pierde mucho tiempo, yo que sé. Y aparte, pues aparte de eso, yo que sé, es un como digo, muy cerrado y también hay que decir que la formación de la UME se la hemos dado nosotros en realidad, ¿no? Se la ha dado la BRIF, la gente de la BRIF. Yo estuve de hecho 2 semanas en uno de sus campamentos. Ellos tienen 5 semanas de formación, una por cada, pues una rescate en montaña, otra en agua, creo, dos tienen para incendios y otra tal, que necesitan dar para poder intervenir. Y luego aparte pues tienen sus cursos y tal. ¿Qué es lo que nos escama realmente? Lo que nos escama realmente es que yo, después de 12 años o 14 años en incendios y 12 o 13 en la BRIF, pues hablo con gente de mi familia y saben lo que es la UME mejor que lo que es la BRIF. Eso es lo que realmente pasa.
Bueno, tienen un equipo de prensa detrás.
Claro, tienen equipo de prensa y ya está. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de la UME, que parece que...
Sí, ¿no? Es verdad, no estamos aquí para eso. Pero tampoco, bueno, sí. Un poco con lo que estáis contándome...
Sí, sería bueno, o sea, a mí me parecería bueno marcar las...
El tema es que las diferencias. Siempre hemos dicho que... Con un poquitito menos de los recursos que ellos tienen, nosotros podríamos hacer virguerías.
Al final, bueno. Un poco, la conclusión de lo que decís... Sí, dime.
Dos cositas sí quería decir. Y por dejar el tema de la UME, como ha pedido el compañero, que sí que le quiero hacer caso. Una de ellas es, no respetan la experiencia profesional. En la unidad militar de emergencias, los trabajadores están como mucho 3 años, 4 años, y luego se tienen que mover de ese puesto.
Los mandos.
Sobre todo los mandos, pero bueno, no, la experiencia acumulada, como acaba de decir, él tiene 14 años, yo voy para 12, pues eso en ese cuerpo se pierde. Y la otra cosita, es la prevención, súper importante, la prevención. La OMM no está destinada a la prevención, ni a la concienciación, por ejemplo, está destinada a eso, a cuando aquí hay una cosa muy gorda, allí van y hacen acto de presencia. Pero, por ejemplo, pues eso, para evitar lo que he dicho anteriormente sobre los grandes incendios forestales y sobre las grandes catástrofes que provocan, lo mejor es tener un buen dispositivo de prevención.
Al final, un poco lo que decís es que, a ver, el objetivo es que el monte no se queme, ¿no? Y los servicios deberían de ser más complementarios de lo que son realmente, ¿no? ¿Y qué pasa en el invierno? Porque si otros no se dedican a eso, en el invierno, ¿vosotros os tendréis que dedicar a limpiar el monte o qué hacéis en invierno, cuando no hay incendios?
Pues principalmente eso, limpiar el monte, cosa que ya debería de empezar a cambiar. A ver cómo me explico.
A ver.
Nosotros llevamos tiempo reivindicando trabajar todo el año, principalmente por eso, ¿no? Por esa frase famosa, que a mí no me gusta tanto, de que los incendios se apagan en invierno. No, los incendios no se apagan en invierno.
Y se previenen.
Y cuando quiera alguien que diga esa frase, que se venga conmigo en verano a ver qué tal le va. No, pero yo sí que creo que es verdad que es tan importante un buen dispositivo de extinción, creo que es tan importante como un buen dispositivo de prevención. ¿Para qué? Para evitar eso, que los incendios no entren en fuera de la capacidad de extinción, que se llama. En los incendios esto no se suele decir, porque entre otras cosas no es como desalentador y lo que mola es vender que si tú tienes 5 aviones, con los 5 aviones vas a hacer algo. Pero no, cuando un incendio entra fuera de capacidad de extinción, yo he visto carruseles de aviones foca que tiran 6.000 litros de agua, pasar 3 hidroaviones echando 3 descargas una detrás de otra encima de un frente de llama que ha entrado fuera de capacidad de extinción y no hace absolutamente nada. Es una vez que entra en esa fase, no hay quien lo pare. Hasta que no se dan las condiciones o meteorológicas o del entorno, que el incendio ya se aburre de seguir ardiendo y se para. Eso es lo que hay que evitar. Y eso lo consiguen las labores preventivas, con las fajas y sobre todo a lo que iba, que ahora mismo están pensadas y están orientadas en lo que sería una cuadrilla de montes. ¿Nosotros por qué también estamos reivindicando la condición de bombero forestal? Porque creemos que no somos una simple cuadrilla de monte que hace un trabajo silvícola de limpieza de material y de reducir la masa, el combustible que hay en el monte y que está susceptible de arder en verano cuando se dan las condiciones. No, nosotros creemos que nuestro trabajo tiene que ser más técnico y más específico. O sea, observar un entorno, ver los puntos débiles y en ellos trabajar para que cuando se dé la situación de emergencia nosotros sepamos ya lo que tenemos que hacer porque digamos que lo hemos estudiado de alguna manera. O sea, hacer el trabajo mucho más técnico, mucho más específico y sobre todo en invierno, para aumentar rendimientos, utilizar el fuego como elemento de reducción de combustible. Y para eso creemos que tenemos que ser más profesionales. Y ahora mismo nos están utilizando como cuadrillas, nos están utilizando, nos dan contratos, etcétera. Como una.
Claro, ya sois profesionales, pero no nos están reconociendo como tal. Podemos empezar a hablar de eso, ¿no? Habéis hecho movilizaciones y habéis hecho movilizaciones pensando en qué pues, reivindicáis o qué.
Pues tenemos ahí tres pilares fundamentales que podría decirse uno en la categoría profesional, porque estamos hablando de que somos bomberos profesionales, pero no nos lo reconocen, ¿no? Hace cuánto ha salido lo de las categorías profesionales, hace 4 años, 3.
2008-2009, me suena.
Bueno, pues hace unos poquitos años salió una serie de códigos que tenían unas categorías profesionales. Una de ellas es la de bombero forestal y vienen pues varias cosas, ¿no? Perdón. Vienen varias competencias que tiene y varias unidades formativas, que es lo que define la categoría que tienes, ¿no? Que al final sabes hacer X cosas y esas X cosas te permiten actuar en determinadas. No solo incendios forestales, también incluso pues catástrofes rurales o lo que sea, ¿no? Entonces, no se nos reconoce, nosotros lo estamos pidiendo que se nos reconozca, por un lado, por coeficientes reductores de la jubilación y cotización, etcétera, y por otro lado, para que nos den esa formación que creemos que necesitamos para ser más profesionales. No, lo que está hablando Carlos un poco de que como trabajamos en invierno es pues eso, cuadrillas forestales que vamos a zonas que son estratégicas o no para tener en cuenta para cuando haya un gran incendio. Pues a nosotros nos gustaría que las labores preventivas realmente fueran efectivas y que cuando llegara un incendio pues supiéramos dónde tenemos zonas estratégicas desde donde combatirlo, ¿no? Que sabemos que hemos estado trabajando ahí, que esto está limpio, que esto está de aquella manera y tal. Entonces no se mira mucho eso, sino más pues otro tipo de cosas o intereses que no es lo que creemos que debería mirarse. Y luego otra de las cosas otro de los pilares que sobre lo que pedimos es la continuidad, ¿no? Un poco que no estemos sobre un hilo, un poco porque bueno, ahora mismo la verdad es que la cosa está un poco chunga en todos los aspectos, pero y parece que nosotros, como hemos estado siempre así, pues pero nosotros hace 3 años sí conseguimos un un acuerdo con el ministerio que nos daba trabajo a 3 años vista, pero normalmente, como hemos funcionado siempre históricamente, ha sido cada año sale una encomienda que nos da X días, X meses de trabajo y hay que esperar a que el año siguiente vuelva a salir otra y así, porque funcionamos con presupuestos y pues depende de los presupuestos es como trabajamos. Entonces, claro, eso es una... Antes, además, teníamos menos meses, pero ahora ya, claro, ya hemos ido consiguiendo que nos fueran dando más meses, la gente se ha sentado más, ya hay gente con hijos, gente con familia, con sus casitas, y entonces, claro, pues... vives con un poquito de incertidumbre de qué va a pasar mañana. A lo mejor mañana no voy a trabajar 8 meses, solo voy a trabajar 5, ¿no? Entonces... es una situación bastante incómoda. Y luego hay otra, que es la última, la tercera, es la segunda actividad, le llamamos, que es pues los compañeros cuando claro, esto es un trabajo que pule bastante el cuerpo. O sea, llega un momento que la bisagra lo empieza a notar, ¿no? Entonces, después de X años, ahora mismo como está nuestro convenio, nuestra norma reguladora, no tenemos posibilidad de tener una segunda actividad que sería algo que a la gente mayor o a la gente que no vale por lo que sea, pues darle otro trabajo, ¿no? Que no sea subirse al helicóptero y lanzarse al frente de llama, ¿no? Que sea apoyar de otra manera, pues o labores de vigilancia o no sé, o las mismas labores preventivas de las que estamos hablando, lo que sea, no sé. Logística, mil cosas que se podrían hacer, que esa gente ahora mismo está desamparada. O sea, ahora mismo hay un compañero con 60 años que pues nosotros todos los años tenemos que pasar una prueba que no es excesivamente dura. Hombre, tienes que estar más o menos en forma para pasarla, ¿vale? Pero no es algo, no es una barra basada, pero sí cuando ya tienes 60 años, 61, después de llevar 40 subiéndote y bajándote de la cafetera, pues...
La cafetera es el helicóptero para los que sí, no conocen el argot.
Sí, voy apuntando palabritas que no sé qué significan.
Cuando llevas ya X años, pues eso, doblando el lomo y tragando humo, pues hay gente que, pues eso, que ya empieza a notarlo, ¿no? Entonces, esa gente ahora mismo, compañeros, así que me parece que no sé si se ha dado este año la primera vez que ocurría, que había una persona, y si no hay dos o tres, tenemos dos o tres de los 500 y pico que somos en España que están ya ahí un poquito en...
Sí, que están totalmente desprotegidos.
Claro, dentro de 10 años habrá más y dentro de 20 claro. Pues ya estaremos.
Acordarnos de nuestro compañero Peri, de Lubia.
Sí, bueno.
Que fue... Bueno, pues eso, fue una enfermedad sobrevenida, un accidente que no se lo han reconocido como laboral, pero independientemente de que se lo hubiesen reconocido como laboral o no, él tiene una minusvalía y él ya no puede trabajar en la Brief. Pero tiene una minusvalía, tiene vértebras a nivel cervical que se rompieron y que ahora pues eso se recuperará como se va a recuperar. Pero para ir a la Brief no está. Entonces está en la calle sin cobrar nada. Lo estamos manteniendo con la solidaridad del resto de compañeros. Esa es la situación que queremos evitar.
Lo claro. Estamos manteniendo con la solidaridad de los compañeros porque, claro, lo que ha dicho Carlos es tiene minusvalía, no puede trabajar. Esto está relacionado con lo de la segunda actividad, pero aparte es lo que han hecho con ese chico es pues casi una película de terror, yo creo, porque es un chico al que le cayó un árbol trabajando y no se lo reconocen por una serie de cosas que es un poquito largo de contar y a lo mejor se nos iba toda la hora, incluso más. Pero es una de las cosas que aparte de lo que estamos hablando de las reivindicaciones que tenés, ¿no? No solo es las movilizaciones por esto que estamos pidiendo, es por el maltrato. Este, el ejemplo de Peri es uno de ellos, el maltrato al que a veces se nos somete aprovechándose, que es lo que pasa realmente, amamos nuestro trabajo, ¿no? Entonces, porque yo cuando hablo con la gente y pues... Se habla del trabajo, no sé qué, le explicas, pues muy bien, si interesa tratar. Y siempre cuando llega el momento de hablar del sueldo, ¿no? Pues hay gente que a la que se le queda la cara medio blanca, porque, o blanca entera, porque es que es alucinante un poco. Ahora mismo parece que es una bendición, ¿no? Lo que decía antes, que como está el país como está, parece que esto es la leche.
Pero no es excusa,
no es excusa.
Bueno, yo lo que me estáis contando, no estáis pidiendo nada descabellado, quiero decir, estáis pidiendo derechos muy fundamentales, que es tener un sueldo digno, una profesionalización, que se os reconozcan las competencias y se os forme, y que no pasen cosas tan injustas como la que estáis contando de este compañero, ¿no?
Yo quería añadir a ese nivel, porque también se hace extensivo a toda la sociedad que el tema de la categoría profesional amplía competencias. Al ampliar esas competencias, serviríamos para cubrir un servicio, creo, muy importante. Vivimos en una provincia que se llama Cuenca, que tiene mogollón de pueblos.
Ya ves.
Que me consta, que me han dicho bomberos, que en menos de 3 horas allí no llega nadie. ¿Vale? Nosotros estamos, de momento, nuestra base debería estar bastante más cerca de esos pueblos, y con esas competencias podríamos ser un primer medio de atención. No vamos ni mucho menos, por si acaso alguien lo oye y tal, no vamos ni mucho menos a suplir las funciones del bombero urbano de infraestructuras.
No, claro.
Pero hay una serie de competencias que, con la formación adecuada, puede ser un primer interviniente y, cuando ellos se incorporan, un apoyo para evitar tragedias mayores que ahora mismo se están dando. Entonces, ese servicio también creo que es muy, muy importante, que la persona que vive en la Vega del Codorno, que son 5 habitantes y tal, tiene los mismos derechos a una atención ante una emergencia que el que vive en la Moncloa. Igual. Eso debería ser así. Entonces, eso también creo que
la sanidad debería ser así.
Claro, pero lo que quiero decir es que la reivindicación creo que no deja de ser importante a la hora de decir que pensamos que también estamos para dar cobertura a eso, y por analogía sería revitalizar el entorno rural que tanto lo han machacado ya, y que ya casi no queda viviendo nadie allí, ¿no? Pues con un trabajo anual y con un salario adecuado y con una estabilidad, que también añado servicio público y personal laboral, por supuesto, lo tengo clarísimo, pues probablemente mucha gente se asentaría en el medio rural.
Muy bien, os voy a poner un temita de Jimi Hendrix, Fire, que no nos puede venir muy bien para después continuar hablando de vuestras movilizaciones.
Muy bien,
muy bien.
De vida, ¿verdad?
¡Ala, ala! ¡Ala, ala! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego! ¡Fuego guitarrero!
¿El hombre en la luna?
Es el final de la canción. Hacen ahí un
es un
guiño,
temazo, ¿eh?
Hacen un guiño. Sí, es un temazo, la verdad. Pues nada, que nos da un poco esto pie, así que es tan movidito, a que nos contéis un poquillo, bueno, ¿qué estáis haciendo? Vamos a ver, esto lo estáis, nos lo estáis contando, estáis luchando por determinadas cosas, pero ¿cómo os estáis movilizando? ¿Cómo estáis organizándoos para poder salir a la calle a que esto un poco se mueva?
Pues a ver, lo que el ejemplo que hemos puesto antes del compañero Peri, pues esto lo hemos ido reivindicando, digamos, vamos a decir, de buenas maneras desde siempre, ¿no? Hemos tenido reuniones con el ministerio, con la empresa, etcétera, a través de una asociación que tenemos, la AT Brief, se llama Asociación de Trabajadores Brief, y a través de las secciones sindicales, ¿vale? Pero ha llegado un momento este verano, el verano pasado me refiero, que por una serie de cosas, pues esto que decía del maltrato, etcétera, pues hubo un detonante que fue que sancionaron a un compañero por publicar una foto en Twitter, porque estábamos hablando antes de lo de la prensa, pero de que no tenemos prensa, no nos hacen prensa, etcétera, pero además de eso, lo gracioso del tema es que nosotros nos hemos buscado las mañas, por así decirlo, con las redes sociales, etcétera, y hemos tenido mucha repercusión, sobre todo en algunas cuentas de Twitter que tienen muchos seguidores, muchos de ellos periodistas, que utilizan las fotos y la información que se da, que es información. Normalmente es una información muy aséptica, simplemente pues la brief de tal sale a tal incendio y tal, a tal hora, pero claro, como tienen información real y en tiempo real, que eso normalmente no lo tienen, porque normalmente ellos, la prensa va al puesto de mando avanzado, ¿no? Al PMA, que llamamos nosotros, y allí les atienden cuando les atienden y les dan la información que les quieren dar, pero claro, cuando tienen la información directa de primera mano de alguien que está a pie de llama, pues ellos siguen muchas cuentas de Twitter y de ahí se aprovechan. De hecho, ha habido muchas publicaciones de prensa que ha sido el comentario tal cual, o sea, que no se han cortado ni un pelo. Entonces, como nos sirve por un lado para mostrar quiénes somos y lo que hacemos, para luego pedir lo que estamos hablando un poco, ¿no? Pues a quien nos lo tiene que dar no le acaba de gustar. Entonces, fue la gota que colmó el vaso, fue la sanción a este chico, como decía, que porque publicó una foto en Twitter le metieron una sanción, creo que fueron 4 días de empleo y sueldo. Y a raíz de ahí, pues la gente ya estaba bastante cansada, pues porque, pues por las condiciones que tenemos, etcétera, y empezó a haber movilizaciones, empezamos a hablar todas las bases y empezó a hacer cosas. ¿Qué se empezó a hacer? Pues lo primero yo creo que fueron los encierros, ¿no? Hubo encierros en las bases por la noche, depende del lugar, unos fueron encierros en las delegaciones de la empresa, otros fueron en la misma base, aquí hicimos asambleas con cena y tal, y luego pues incluso en alguna plaza se hicieron caceloradas en la puerta de la empresa, movilizaciones a la... Bueno, nuestra empresa es Traxa, para que creo que no lo hemos dicho aún.
No lo habíamos
dicho.
No
es por hacerle publicidad, pero
sí,
es por...
hay que hacerle publicidad, la que se merece y la que se gana.
Pero
Traxa es que nos paga.
Sí.
Sí, estamos contratados por Traxa.
Que nos paga poco. Y... eso no lo habíamos dicho, ya lo decimos. Hemos ido a la sede en Madrid, a Traxa, ¿no? A las oficinas centrales, pues hemos ido ya 3 veces, creo.
3 veces, sí.
Fueron, ¿no?
La última el 18 de diciembre.
Hacer, pues, un poquito de ruido para que a veces es molesto, porque hay gente a la que le molesta el ruido, porque hacemos mucho ruido, eso sí es verdad.
También vamos con las motosierras.
Crepitáis como el fuego.
También vamos con las motosierras y dejan un poco de humo por allí.
Claro,
entonces, no gusta.
Pero bueno, pues eso, hemos estado dando guerrita. Ahora. Después de hemos estado un poquito 21 días más o menos en el paro, nos echaron porque no estábamos todo el año, ¿no?
tampoco lo habíamos dicho, somos fijos discontinuos.
Eso.
Entonces, dependiendo de la encomienda de cada año, que ya un poco lo ha explicado Freddy, pues trabajamos más meses o menos meses.
Este año hemos parado tres semanas, ¿no? Entonces, pues justo el 18 de diciembre ya estábamos todos en el paro, aprovechamos para ir a darnos una vuelta por allí por Madrid y hacer un poquito de ruido. Y ahora que ya hemos empezado otra vez, ¿no? Empezamos el 7 de enero, pues poco a poco estamos en plena negociación del convenio, ¿no? El convenio Traxa, nosotros estamos en un anexo, que es el anexo número 7 al convenio Traxa, ¿vale? Que regula nuestras condiciones, las condiciones de la brief, que es. O sea. para explicarlo fácil y que lo entienda la gente, porque cualquiera que entienda un poco y lo tenga en la mano y lo pueda valorar, pues se echará las manos a la cabeza, pero para explicarlo fácil es una norma reguladora en la que hay... pues no sé si son 30 artículos.
Casi 40.
Que no son de aplicación. O sea, que hay algunos que por lógica, pues por turnos o por lo que sea, ¿no? Por lógica, porque ellos, pues Traxa es una empresa que se dedica a cosas que tienen trabajadores forestales y tienen trabajadores de obra, etcétera, maquinistas, tienen muchas cosas que no es específica de incendios, ni mucho menos además luego de la brief. Pero ahí. Yo siempre pongo el ejemplo de las condiciones más beneficiosas, porque es el más sangrante, entre comillas, ¿no? Que es un artículo que no nos aplican, que directamente, pues eso, o el plus de riesgo, que ese ya es para partirse el churro.
El plus de riesgo no se nos aplica. Que es el personal que trabaja en incendios forestales.
Ese es.
Entonces, una pregunta. Lo que estáis haciendo es intentando sacar adelante un convenio vuestro.
Sí, a nivel
simplemente de vosotros.
A nivel brief, esa es la reivindicación. Brief. Ahora, ajá, mismo hay negociación del convenio Traxa.
Vale.
Y nos enmarcaron porque antes de 2011 no teníamos norma reguladora. Cada base brief se regulaba de una determinada manera con lo que conlleva eso. O sea, eso conlleva unas, pues, de tener personal, incluso que todavía se estaba pagando los cupones del paro del sistema agrario, por ejemplo.
Bueno, eso hace más.
Sí, pero no tanto. Y gente, pues eso, unas regulaciones, cada uno de una manera, pero sobre todo, a cualquiera que abría la boca, como no había ningún compromiso de ningún tipo, ni ningún contrato, digamos, de encomienda ni nada. Cualquiera que abría la boca simplemente no volvía a aparecer por la brief y ya está, y se quitaban el problema de delante. Uh-huh. Entonces, digamos que eso es lo único que se consiguió con aquel anexo y con incluirnos en el convenio Traxa. Uh-huh. Pero sin duda alguna, eso hay que mejorarlo, y mucho. Y entonces, claro, estamos en plena negociación, pero el contexto nacional, como todo el mundo se podrá imaginar, es difícil, porque además... al contrario de cómo venía sucediendo, este convenio no lo denunció la parte social, sino que lo denunció la empresa, como está ocurriendo ya en todas las empresas, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? Porque ellos preveían que iban a negociar a la baja. Y nosotros tenemos...
Depende de los cabezones que sean los negociadores.
Claro, y en este caso creo que han dado con hueso duro. Vamos, y lo digo claramente ya, por si me oye alguien de Traxa, que sepa que este año va a ser un año muy caliente. Yo no sé si va a haber muchos incendios o no, pero va a ser un año muy caliente, porque es como que en esta última campaña de 2014 yo creo que se dio un paso que yo creo que ya no tiene vuelta atrás. O sea, yo creo que ya es como, o me lo das ya de una vez o aquí se rompe la baraja.
El tema es que, contextualizando un poco más lo que acaba de explicar Carlos, ¿no? Nosotros, entre comillas, somos, o éramos, mejor dicho, un poquito privilegiados, porque en Castilla-La Mancha sí había un convenio de incendios que nos recogía la brief, y que era un convenio que no estaba mal, era un convenio, pues se hizo a raíz, como siempre se hace todo, ¿no? De lo que pasó en 2005 en Guadalajara, ¿no? De cuando las muertes que hubo allí en aquel incendio, y
Riva de Sahelices.
Y entonces, como siempre, pues a raíz de eso se hizo un convenio más o menos con unas condiciones más o menos dignas, y ahí estábamos dentro de él, ¿no? La brief de Cuenca, de Prado de los Escaladores, que es la nuestra, y la brief de la Iglesuela, que está en Toledo, ¿vale? Entonces, había las otras ocho bases no tenían este tipo de bombones, que no tenían, ellas no tenían directamente ningún convenio, y con los convenios regionales a veces los usaban, pues este lo uso para darte vacaciones, este lo uso para darte no sé qué, y era muy sangrante. ¿Qué pasa? Que digamos que el peso fuerte de las reivindicaciones hasta el 2011 las llevaron un poquito más Cuenca y Toledo, porque tenían el respaldo de tener unas condiciones, ¿no? Y entonces ahora, cuando ya se nos aplica, por eso he dicho antes lo de las condiciones más beneficiosas, porque al firmar el anexo a nosotros se nos rebajaron condiciones. Entonces, si ese artículo fuera aplicable, se nos habrían respetado por esos los mínimos de algunas cosas que teníamos antes. Pero es que, o sea, yo siempre hacía el ejercicio de mirar artículo por artículo, y al final la habíamos perdido en todo un poquito, en todo un poquito, en todo un poquito, en todo lo se iban quitando un poquito, ¿no? Entonces, Ahora, ¿qué pasa? Que las 10 bases tienen una norma reguladora, que es una castaña, y entonces eso ha ido generando un caldo de cultivo poco a poco, que ha llegado, como decía antes, con lo que he contado del chico este, y eso fue la gota que colmó el vaso, ha hecho lo que pues que salga todo para adelante, ¿no? Entonces la gente ya está cansada directamente. El año pasado hemos tenido suerte porque ha habido pocos incendios. Ellos han tenido mucha más suerte en ese sentido, porque a eso les viene bien, ¿no? Para decir, pues mira, tampoco hacéis tanta falta.
De momento no pasa nada.
Claro,
de momento
claro.
Vamos bien.
Y entonces, pero como dice Carlos, este año pues ya la gente ya está cansada, ¿no? Ya viene cansada, me refiero. No es que ya se cansó el año pasado y ahora ya está cansada. Entonces este año, como estamos inmersos en la negociación, en cuanto empiece a ver pues ya se empiece a ver que no se nos da lo que pedimos, porque a mí me extraña mucho que nos lo den por lo menos de inicio, porque nunca lo han hecho. Sobre todo, pues la gente se empieza a mover y empezará a haber fiesta. Además, el año pasado nos pilló un poco ya a final del verano, que es cuando nosotros tenemos la fuerza reivindicativa real, porque luego en invierno pues ya no estamos de moda, ¿no? Por así decirlo, en verano los incendios
están
en
la cuestión mediática
es la más importante para
pues
ayudarnos, ¿no?
Yo os tengo que decir una cosa, no estéis tan tristes.
Ah, no.
Porque
¿nos has visto tristes?
No, pero quiero decir que seguís así, porque yo de verdad que creo que os habéis movido muy bien. Hay mucho en internet, si a alguien le interesa. Los vídeos creo que están bastante bien hechos para que el que no tiene ni idea sepa de qué va, ¿sabes? Y vamos, yo he encontrado en internet hasta que la Brief de Daroca ha hecho un rap. Os lo voy a poner.
Ah, bien, bien, bien.
Desde la Brief de Daroca, el Gorka, RK, lo pone ahí. Suena la sirena inesperada por la tarde. Siempre que oyes ese ruido, la sangre te arde. Se aceleran los latidos y los vinos hacen ruidos como demonios malignos cuando parten. Has bajado ya del pájaro, el ribazo está quemado, así que sáltalo y avanza. Has pasado un obstáculo, pero una puta rama te ha tirado la lanza al suelo. Avanza como jabalí por la maleza hasta alcanzar el flanco izquierdo. El polvo del camino se mezcla con tu sudor. Condiciones ambientales como el humo o el calor. Al entrar en el fulgor de la batalla, jamás das la espalda al rival por si algo falla. El barranco de carrascas abrasadas pilla caña. Llamas llaman a las llamas de formas extrañas, arrasando donde pasan, desnudando las montañas a las que ya llaman. Desde allá si una autobomba te atropella, o apáñatelas para volar en una cafetera que se puede estrellar, o el viento se te tuerce y se te vuelve el frente que te cueces. Corre como cuando la pasma te seguía, aún eras un crío. Si se te gasta el agua puedes apostar que la sequía se ha bebido el río. Irás a casa para descansar después de 4 días aguantando, 12 horas bastan para agotar al más harto trabajando. Mañana irás al fisio a pesar de quedarte empufado con el banco. El mes que viene vendes crack si quieres pagarte el pan. Si lo que quieres es currar, has de tener un plan para pasar el invierno sin trabajo y sin hogar, y acabar a los 50 sin poderte ni agachar.
Pues este rap dice muy bien todo lo que estáis contándonos hoy, ¿no?
Sí, la verdad es que...
Y es la Brief de Daroca, pero...
Quizás parezca exagerado, pero lo que...
Zaragoza está la de Brief de Daroca, ¿eh? Que
se sepa. Parece exagerado lo de que si la cafetera y tal.
No, claro.
Que veáis que es de la jerga. Y oye, que sí, que lo de la autobomba que te atropella y no sé qué y no sé cuánto.
Hombre,
que hay que tener muchos ojos, quiero decir.
Sin más, además, siendo de Daroca, porque hace el 2012 precisamente hubo 2 accidentes aéreos que cayeron los 2 helicópteros. No hemos explicado cómo es una Brief, ahora que lo pienso realmente, ¿no? O sea, cómo está integrada. Somos una Brief, somos unos 50 trabajadores, ¿vale? divididos en tres brigadas de dos cuadrillas, que cada una de las cuadrillas va en un helicóptero, ¿vale? Vamos dos helicópteros. Y ese año, el 2012, hubo dos accidentes aéreos que cayeron, bueno, hubo más, pero hablando de la Brigada de Daroca en concreto, cayeron sus dos helicópteros el mismo día en el incendio de Cortes de Payas en Valencia, uno de ellos con la mala suerte de que el piloto, uno de los pilotos, falleció. El otro, por suerte, bueno,
cayó mejor.
Suerte no es, porque no es suerte.
Cayó mejor.
Sí, no, uno cayó en el pantano cuando estaba llenando para hacer descargas, y el otro consiguieron caer en tierra, y pues con un movimiento de autorrotación al final tuvieron lesiones, pero eso. Y hace, no sé si fue ese año o al siguiente o el de anterior, en Tabullo cayó el helicóptero con la brigada entera.
Pero
o sea, sí, quiero decir que
es vuestro día a día, ¿no? Ese riesgo y otros lo tenéis todos los días.
No es de cachondeo.
Pues esto lo hicieron en Daroca vuestros compañeros, sí, y explican muy bien, y tenemos también un documento sonoro de alguien muy cercano, ¿no? A ti, Carlos, cuéntanos.
Sí, bueno, muy, coincidí con él en la Brice de invierno, porque también, no lo hemos dicho, somos el único dispositivo que también tiene helitransportadas en invierno, los meses de invierno-primavera. Los meses de marzo-abril existe la Brice de invierno, que son 5, y es una cuadrilla, pero que hace una función muy importante, porque, aunque parezca que no, también hay incendios en invierno, y el mes de marzo es uno de los meses más duros. Pues allí conocí a mi compañero Diego, que es un rockabilly estupendo y muy aficionado a la música, y se ve que le salió del alma, porque a mí me parece un tema muy bonito, muy bonito, muy bonito. Y el que acabas de poner es un tema, ¿no?, que lo expresa muy bien. Pues este, digamos que es como más poético, pero también lo expresa muy
pero
bien.
Pero también. ¿Lo escuchamos?
Yo, por mí sí, claro.
Venga, va.
Una línea nos separa entre el verde y el carbón. Vamos donde nadie quiere. El infierno es mejor. Si entre penumbras de humo me vieres, sabrás que ese soy yo. Somos espectros nacidos del vientre de todo cuanto quemo. Y una sirena nos llama, y no son cantos de amor, y es el eco de los montes que nos llaman de dolor. Y en las entrañas de nuestra ave fénix volamos tras un adiós. No hay paraíso allá donde nos deje cansancio, sed y sudor. Muchos dejaron la vida por los bosques que ahora veis. Nunca atrás dieron un paso hasta ver amanecer. Héroes sin rostro que ahora nos cuida para que podamos volver, estar en robles, musgos y encinas, pensadlo cuando los toques, pensadlo cuando los toques, pensadlo cuando los toques.
Pues este Diego es un máquina.
Precioso,
¿no?
El tema.
Muy bien
y
también. Otro estilo.
Eso, que va a esa parte que todos los años perdemos compañeros, y es una realidad. Y bueno, pues creo que va dedicado a ellos, y por eso me encanta ese tema, ¿no?
Pues chicos, estamos llegando ya al final del programa, porque están nuestros compañeros de Hiperversiones ya ahí abajo esperando. Pero ha sido un placer teneros aquí, que nos hayáis contado cositas. Me gustaría que antes de terminar nos contarais un poco lo que tenéis entre manos de aquí a corto periodo de tiempo, no sé.
Entre manos, sobre todo, la Asociación Nacional de Bomberos Forestales, ¿vale?, que está formándose todavía, pero bueno. Queremos montar una gorda en Rivas hacia Madrid, el fin de semana, sobre todo el día 1, para que vaya todo el mundo que pueda. Y bueno,
de marzo.
De marzo, perdón.
Marzo, eso.
¿He dicho febrero?
No, no has dicho
no,
nada.
No, no, no.
El día 1 de marzo queremos montar una gorda ese fin de semana, el domingo y el sábado anterior y el viernes. Queremos, pues eso, intentar. Estamos tratando de cerrar cosas, no hay nada cerrado excepto la marcha del domingo. Y entonces queremos organizar conferencias, conciertos, etcétera. Y de momento estamos llamando a todos los grupos parlamentarios que tienen representación. De momento el que más caso nos ha hecho ha sido Izquierda Unida, que va a presentar una proposición de ley el día 3 en el Parlamento, que vamos a ir para allá a apoyar, a hacer rueda de prensa, etcétera. Han hecho una proposición de ley muy ambiciosa, pero nos han hecho caso absoluto a todo lo que les hemos dicho. Les dimos la información, le contamos la historia, la han elaborado y el día 3 presentan algo que para nosotros, si pudiera salir adelante, pues maravilloso. Contamos con el no del rodillo del PP, bueno, como dicen ellos, pero bueno, ahí queda, porque se han comprometido a que se sumará al programa electoral. Lo único es luego ya.
Bueno, paso a paso, ¿no? Poquito a poquito.
Sí, bueno, esto es a nivel ya incluso fuera de la Brief. O sea, nosotros como Brief, lo que hemos dicho antes del convenio, etcétera, etcétera, cuando empiecen a no hacernos caso, empezaremos a movernos, ya veremos cómo, ¿no? Ya tendremos que pensar, reunirnos, ver si nos tenemos que mover o no, porque a lo mejor nos hacen caso el primer día, mira tú. Y aparte, pues es lo que acaba de decir Carlos, al mismo tiempo estamos en contacto con los otros cuerpos de bomberos forestales del país y se está pues moviendo eso para el 1 de marzo, la manifestación. Ya hubo una marea de fuego, le llamamos el año pasado, ¿no? El 1 de marzo, y este va a ser pues un poquito más ambicioso lo que dice Carlos, el fin de semana entero, y ahí viene gente de todos los dispositivos forestales de toda España.
Que es difícil explicarlo todo, pero que sí, esta no, lucha hora se contextualiza en todo el dispositivo a nivel nacional, 35.000 profesionales dejados de la mano de Dios y sin las condiciones adecuadas. Que va por todos, va por todos. Nosotros hablamos del ABRI porque es lo que conocemos, pero yeah, esta lucha va por todo el dispositivo de bomberos forestales a nivel nacional, que no conseguimos una estabilidad ni el trabajo digno que nos merecemos. Muchas gracias por habernos dado.
Sí, muchas gracias a vosotros y os invito a que cuando, bueno, las cosas que termine, que sigáis haciendo, pues que también dentro de un par de meses o tres, pues vengáis a contarnos vosotros dos. Y puede venir toda la Brief, aquí cabemos todos. Sí. Le damos la bienvenida a todo el mundo.
Sería un placer que vinieran.
Que vengáis a contarnos cómo van las cosas, ¿vale?
Somos muy ruidosos, de todas maneras. No sé yo si venimos todos, a lo mejor caemos, pero liamos uno aquí que no sé yo si
bueno,
si
pues va a entender venga, algo. Si la radio está abierta a todo el mundo, así que ya lo sabéis. Bueno, habéis estado en Caramuel. Hoy un programa un poco diferente a lo habitual, pero como siempre, todos los jueves de 8 a 9 de la noche en Radio Color, en el 106.2 de FM o en radiocolor.es. Damos las gracias a Carlos y a Freddy.
Un abrazo.
Por haber
abrazo,
estado aquí.
Gracias.
Y nos despedimos con los Misfits y un tema, bueno, una versión del Great Ball of Fire de Jerry Lee Lewis. ¿Que Jerry Lee Lewis se llamaba? Ese era el actor. Los confundo siempre.
Jerry Lewis, sí.
¿Sí, no? Sí. Pues una versión que tienen. Nos despedimos. Nos vemos el jueves que viene. Adiós.
Adiós.